Gracias, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, a una lectura, la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de la palabra de Dios, de Proverbios, el capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones, adquiere inteligencia. Oremos que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Señor, porque es tu casa, porque tenemos Biblias, tu palabra en nuestras manos. Abre nuestros corazones, ayúdanos de lo alto, Señor. Especialmente a compartir estas responsabilidades, estas lecciones. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos, pero sobre todo bíblicos. Que la palabra sea la palabra de Dios y no palabra de hombre. Gracias porque hay otras iglesias en otras partes del mundo que se unen con el mismo Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, aún en este día. Mándanos del viento que necesitamos, del viento del Espíritu Santo. Lluvias de gracia derrama sobre nuestros corazones y nuestras almas. Los hermanos que no están con nosotros, bendícelos especialmente si están enfermos o de viaje. Sé con ellos, Señor, y protégelos en este día. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace unas semanas, en el contexto de nuestros estudios de Proverbios, entregamos unas listas sobre las responsabilidades de los esposos para con sus esposas y de las esposas para con sus esposos. Espero que estas listas estén ahí en el refrigerador, que podamos repasarlas en el ropero, en el closet, en alguna parte, cuando menos que estén en nuestra memoria y nuestra conciencia para ser mejores esposos. Alguien me sugirió entonces que también deberíamos entregar una lista de las responsabilidades de los padres para con sus hijos. Las responsabilidades de los padres para con sus hijos. Sí, yo creo que esta es una buena idea. Tenemos muchos niños en la iglesia. Pero antes de considerar estas responsabilidades de los padres para con sus hijos desde el punto de vista bíblico, vamos a notar cuatro presuposiciones fundamentales a nuestro estudio. Cuatro presuposiciones fundamentales a nuestro estudio. Es decir, hay algunas cosas que estoy asumiendo al compartir estas responsabilidades, cuatro cosas fundamentales, básicas, para poder cumplir con estas responsabilidades. Y la primera presuposición es que Dios es el que nos da a nuestros hijos. Si usted tiene hijos, es porque Dios se los dio. En Génesis capítulo 30 nos encontramos una interesante historia acerca de Raquel y Jacob. Raquel tenía una hermana de nombre Lea, y si ustedes conocen la historia, se acuerdan que Lea sí tenía hijos, pero Raquel no tenía. Y nos dice Génesis capítulo 30, el primer libro de la Biblia, el versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dios es el que da hijos. Si tenemos hijos, es porque Dios nos lo da. Escúcheme muy bien. Los hijos no son milagros de la evolución. Los hijos no es cuestión biológica nada más. Los hijos son milagros extraordinarios de la mano de Dios. Son algo divino. Por supuesto, hay tantos niños que no reconocemos esta verdad. Pero especialmente como padres cristianos, nosotros podemos decir y confirmar lo que dice el salmista acerca de nuestros hijos. En el Salmo 139, el versículo 13, dice él, y lo dice cada niño cristiano, cada bebé, hijo de padres cristianos, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Ciertamente, hermanos, si tenemos hijos, si tenemos bebés, tenemos niños, Dios nos los dio. Muy bien, esta es la primera presuposición para nuestro estudio. En segundo lugar, la segunda presuposición, y realmente es consecuencia de la primera. Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Dios te va a llamar a cuentas por tus hijos. Ezequiel 33:8 y Hebreos 13:17 se intensifican en la relación padre e hijos. Las responsabilidades que vamos a ver son mandamientos de Dios. Y ciertamente al final se te va a juzgar si cumpliste con estas responsabilidades. Y ningún padre se va a escapar. Si ellos no son salvos, si tus niños no son salvos, ellos perecerán por su propio pecado. Si ellos no son santos, ellos van a dar cuentas a Dios por su propia vida. Pero tú vas a ser corresponsable si tú no cumples con estas responsabilidades que vamos a ver. Muy bien, tercera presuposición. Al enseñarte sobre estas listas, estas responsabilidades, presupongo tu cristiandad. Presupongo, asumo que eres un padre cristiano, una madre cristiana, que estás caminando con Dios, que crees en Cristo como tu único Salvador, que crees en la Biblia como nuestro estándar y la Biblia como el manual para nuestros problemas familiares y que la Biblia nos dice cómo podemos guiar a nuestros hijos. Esa es una gran presuposición, por supuesto. Es algo que siempre presuponemos al ver cosas en cuanto a las tribulaciones, enfermedades, cuestiones familiares. Todo lo que nosotros vemos en la iglesia respecto a estas pruebas y problemas y responsabilidades presuponen la cristiandad. Presuponen que ustedes creen en la Biblia como el único estándar. Presuponen que Cristo mora en sus corazones, que el Espíritu Santo les ayuda. Y ciertamente, si usted es un padre sin Cristo, sin Dios, va a ser imposible reconocer estas verdades y, por supuesto, no va a tener los recursos para que Dios le ayude a cumplir con estas responsabilidades para con sus hijos. Muy importante este punto. La última presuposición. Al considerar estas responsabilidades, presupongo tu autoridad. Asumo que tus hijos te ven como padre, te ven como la madre. Ahora, me supongo que hay cierta relación. Obviamente, tú eres la autoridad, tú eres el padre, tú eres la madre. Hay cierta historia, cierta conciencia en la casa de que tú eres la autoridad. Si quieren un versículo, anoten 2 Corintios 13:10, donde San Pablo nos habla acerca de su autoridad sobre sus hijos en Corinto. Ahora, esto es básico. Si ellos no te ven como la autoridad de parte de Dios, va a ser muy difícil, si no es que imposible, poder cumplir eficazmente con estas responsabilidades que vamos a ver. Ahora, esta autoridad, hermanos y amigos, no se gana a latigazos, no se gana a gritos. Esta autoridad, por supuesto, se gana con la Biblia en la mano, enseñándoles a tus hijos desde pequeños que Dios te ha dado a Dios esta autoridad, y como dice San Pablo en nuestro versículo de Corintios, no para destrucción, sino para edificación. Muy bien, con esto en mente, y por favor no lo olviden en estos estudios, veamos las principales responsabilidades de los padres para con sus hijos. primera responsabilidad. Está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Los padres deben amar a sus hijos con el máximo amor cristiano. Los padres deben amar a sus hijos con el máximo amor cristiano. Pueden apuntar ahí Proverbios 3:12, Tito capítulo 2. Y versículo 4, donde el apóstol San Pablo dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos. Ahora, esto significa, hermanos, que más que tus amigos, más que tus vecinos, a cualquier familiar, tú debes amar a tus hijos. Antes que cumplir con tus amigos, tienes que cumplir con tus hijos. Antes que cumplir con tus empleados, tienes que cumplir con tus hijos. No voy a decir nombres, no quiero avergonzar a nadie. Los voy a dejar con la duda. Pero hace más o menos un año o dos, estábamos planeando, alguien de la iglesia, varios jóvenes, una actividad, no me acuerdo exactamente qué era, me acuerdo que era algo emocionante y algo que valía la pena hacer, pero necesitábamos a otra persona. Le llamamos por teléfono y la persona nos dijo, ¿saben qué? Sí, quisiera, cómo me gustaría ir. Pero le prometí a mis hijos que los iba a sacar y no puedo ir con ustedes. Me gustó mucho esa respuesta. La mejor excusa que tú puedes dar. Prometí a mis hijos y tengo que cumplirles. Es de eso de lo cual hablo yo en cuanto al máximo amor cristiano. Tu responsabilidad en este mundo es para con tu familia primero. Antes que los vecinos, antes que tu empleo, antes que cualquier otra cosa, está tu familia, están tus hijos. Muy importante esto. Ahora, ya hemos recalcado mucho acerca del amor cristiano, especialmente cuando vimos esas responsabilidades de los esposos, y vimos y subrayamos ahí, recalcamos 1 Corintios 13, y pueden apuntar eso. No vamos a hablar mucho de eso, nada más dos comentarios en cuanto al amor cristiano, muy prácticos. Amar a tus hijos no significa darles dulces, juguetes, viajes a Disneylandia y ya. No, no, no. Eso no es el amor cristiano. Desafortunadamente en esta época tan materialista, tan, no sé cómo llamarle, tan rápida, los padres tan ocupados, están tirándoles a sus hijos con dulces y juguetes y viajes, lo que ellos quieran, y según ellos están cumpliendo con su amor y su afecto y su responsabilidad para con sus hijos. Eso, hermanos, no es el amor cristiano. Implica mucho más que eso, sobre todo el lado espiritual de las virtudes de 1 Corintios 13. Segundo comentario, muy práctico también. El amor a tus hijos debe reflejar el amor que Dios nos tiene como nuestro Padre. El amor a tus hijos debe reflejar, imitar el amor que Dios nos tiene como nuestro Padre. Como Él nos ama como Padre, debemos amar a nuestros hijos. Es curioso que el salmista invierte la lógica en el Salmo 103, pero la idea es la misma realmente. El Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y de la misma manera, por ejemplo, en este versículo, nosotros, como se compadece Dios de nosotros, debemos de compadecernos de nuestros hijos. Todas esas virtudes de las, y actividades del amor de Dios para con nosotros, nosotros debemos reflejarlas y imitarlas. Un punto muy práctico también en último lugar en cuanto a esta responsabilidad. Manifiesta públicamente tu amor para con tus hijos. No dijo Dios, y creo que fueron dos o tres veces, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, hay ciertos padres que parecen que se avergüenzan de sus hijos. Ese no es mi hijo, ¿verdad? No sé quién es. Qué pena, qué tristeza, qué tragedia, hermanos. Recuerda, tal como son, Dios te los dio. Y aún podemos y debemos manifestar nuestro amor público. Por supuesto, no avergonzarlos, no debe usted levantar la mano todos los servicios, tengo un testimonio, cómo amo yo a mis hijos, etc. No. Pero estoy hablando de una actitud, de un vocabulario, de un trato a su hijo, que él sepa y los demás sepamos. Mira, el padre ama a sus hijos. Mira, esa madre ama a sus hijos. No se avergüenza de ellos, no los tiene de menos, no los menosprecia. Hay que manifestar ese amor. Y muy importante esta responsabilidad. Segunda responsabilidad. Los padres deben enseñar a sus hijos todo lo necesario para la vida y sobre todo lo necesario para la piedad. Los padres deben enseñar a sus hijos todo lo necesario para la vida y sobre todo lo necesario para la piedad. Deuteronomio 6, 6 y 7. Proverbios 4, 1 y 2. Hay una tendencia muy peligrosa en nuestros días. Voy a dejar que pase el carro. Si me corren algún día del pastorado, voy a agarrar este trabajo. Voy a empezar a gritar. Hay una tendencia muy peligrosa en nuestros días de delegar, para no decir abandonar, esta responsabilidad a los empleados de las guarderías, a las sirvientas, a los maestros en las escuelas, a los líderes en las iglesias. Los padres dicen, no tengo tiempo para educar a mis hijos. Y esto es trágico y muy triste. Pero por supuesto, no les digo que debemos enseñarles las raíces cuadradas. Nosotros no debemos, no tienes que enseñarles a escribir y a leer, aunque eso lo hacían antes los padres, en los antiguos tiempos. No les digo que deben enseñarles álgebra y todos esos, pero sí les digo que la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a vivir no es de los abuelitos, no es de los tíos, de los vecinos, de los maestros, ni de los pastores. Nuestros hijos son nuestros hijos. Y nosotros debemos enseñarles a vivir la vida. De eso se trata el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre. Y es Salomón enseñándoles a sus hijos a vivir la vida. El capítulo 5 de Proverbios, una amonestación contra la impureza, donde le enseña a sus hijos, cuidado con las prostitutas, cuidado de la fornicación, cuidado del adulterio. Proverbios capítulo 6, amonestación contra la pereza y la falsedad, cuidado con las mentiras, cuidado con la falta de diligencia. Y ustedes pueden ir proverbio tras proverbio, muy práctico, que Salomón enseña a sus hijos a vivir la vida. Y esto como padres, nosotros también lo debemos de hacer. Pero más importante que vivir la vida secular es la vida espiritual. Usted como padre, como madre, es responsable de la santidad y piedad de sus hijos. Usted más que ninguna otra persona en el mundo es responsable de la salvación y santificación de sus hijos. Sí, el pastor ayuda, sí, la escuelita bíblica ayuda, sí, la escuela dominical ayuda, y sí, ayuda a tenernos una escuela cristiana buena. Pero usted, ante Dios, es responsable de su salvación, santidad y piedad. Si sus hijos no visten bien, si sus hijos no hablan bien, si sus hijos no ven y oyen bien las cosas de Dios, usted es responsable ante Dios. No puedes decir, ya es mayor de edad. No puedes decir, parafraseando el dicho de Caín, ¿acaso soy guarda de mi hijo? Supuesto que no. Dios te los dio. Y usted dice, pero para eso está el pastor, para eso está la maestra de escuela dominical, por eso los traje a la escuelita bíblica de vacaciones. Una vez más, el pastor ayuda, la maestra ayuda. Pero el alimento espiritual diario, la educación básica bíblica diaria es tu responsabilidad. ¿Para qué me conteste tu conciencia? ¿Tienes devocionales familiares? ¿Lees la Biblia en tu casa con tu familia? ¿Oras con tu familia a la hora de comer? ¿Sabes qué está leyendo tu hija? Que lleguen estas flechas. Sáquenlas confesando sus pecados y hagan algo al respecto, hermanos. Somos responsables de la educación de nuestros hijos. Al final no podemos decir, la escuela me falló, el maestro me falló, el pastor, la iglesia falló. No. Ante Dios, tú eres responsable. Dos comentarios prácticos sobre esta responsabilidad. Primero, la enseñanza sobre la vida y la piedad debe de ser formal, pero también puede ser informal. La enseñanza sobre la vida y la piedad debe de ser formal, pero también puede ser informal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vean Deuteronomio 6:6. Podríamos ver otros versículos, pero aquí está muy claro. Se ve algo específico en cuanto a esto. Deuteronomio 6:6. Versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y vean ustedes el capítulo 5, ¿de qué se trata? Los 10 mandamientos. Versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, puedes enseñarles, debes enseñarles a tus hijos formalmente a una hora, sí, y traerlos a la iglesia, sí, pero también cuando vayas en el carro, cuando juegues con ellos, cuando comas con ellos, también debes enseñarles de las cosas de Dios. Ahora usted me dice, pero es que no como con ellos. Es que no juego con ellos, no paso tiempo con ellos. ¡Ahí está tu problema! Déjame decirte. Ese es un gran problema cuando no pasas tiempo con tus hijos. ¿Para qué seguimos más adelante, hermanos? Si no vamos a pasar tiempo con nuestros niños, entonces, ¿para qué los tenemos? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios y decir, no tuve tiempo para el hijo que tú me diste? No, hermanos, no, no. Segundo comentario. La enseñanza más eficaz, más eficiente, es tu ejemplo. Se puede enseñar exhortando con libros, se puede enseñar hablando con ellos, pero la enseñanza más eficaz, eficiente para con los niños es enseñarles, por ejemplo, ellos imitan todo. ¿Quieres enseñarles a leer buenos libros? Tú lee buenos libros. ¿Quieres enseñarles a orar? Ora tú. ¿Quieres enseñarles a levantarse temprano? Levántate tú temprano. ¿Quieres enseñarles a respetar a tu esposa? Respétala tú. Ámala tú. ¿Quieres enseñarles a... Ahí está la línea en blanco, ustedes llenan. Ustedes hagan eso. Muy importante esto, hermano. Ojalá que de nuestra congregación salgan muchas madres como Loida, como Eunice. Y muchos padres como Jacob, como Salomón, que enseñaron a sus hijos las cosas de la vida, pero sobre todo las cosas de la piedad. Muy bien, en penúltimo lugar, tenemos la responsabilidad de disciplinar. Los padres deben disciplinar sabiamente a sus hijos sin provocarlos a ira. Repito. Los padres deben disciplinar sabiamente a sus hijos sin provocarlos a ira. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4. Bueno, con sus propios ojos, que nos llegue a nuestro corazón, a nuestra conciencia más rápido. Efesios 6, 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Me está provocando a ira este señor. Oye, en Efesios 6, 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pueden apuntar ahí también Hebreos 12, 9, Colosenses 3, 21. Hace poco alguien me dijo, mi papá nunca me pegó. La verdad que eso no habla bien del padre. Porque Proverbios 3 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero hay personas que dicen así, mi papá nunca me pegó, mi mamá nunca me pegó, estoy bien. ¿Por qué les voy a pegar a mis hijos? Se me hace tan cruel. No estoy en la cárcel, me fue bien a mí, a mis hermanos. No es necesario pegarles y disciplinarlos. Son como las personas que dicen, mi papá fumaba, mi papá tomaba y vivió hasta los 100 años. No le va a pasar nada, no me va a pasar a mí. Déjame decirte, si tu papá fumaba y tomaba y murió a los 100 años, si no hubiera fumado y no hubiera tomado, hubiera vivido hasta los 150 años, no sé yo. Pero esa teoría y esa lógica está mal. Hermanos, si Dios lo dice y somos cristianos y creemos en la Biblia, tenemos que disciplinarlos. Aunque el periódico diga que no, aunque la psicología diga que no, aunque los abuelitos digan que no, si Dios dice que sí hay que disciplinarlos, tenemos que disciplinarlos. Y si no, al final, Él nos va a pedir a cuentas. Muy importante esto. Ahora, ya hemos hablado mucho de la vara, y vamos a ver más de esto en nuestros estudios de Proverbios. Así que esta mañana vamos a enfatizar la segunda parte de la responsabilidad. Los padres deben disciplinar sabiamente a sus hijos sin provocarlos a ira. O vean las palabras de Proverbios 19, 18, por favor. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. No provocarlos a ira no significa que tu hijo no debe llorar cuando lo castigas. Por supuesto que no. Hebreos nos dice que la disciplina es causa de tristeza. Deben sentir algo. Les debe de afectar. Pero provocar a ira significa no exasperarlo. Vean Colosenses 3:21, por favor. Muy práctico aquí también el apóstol. Es donde el apóstol dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. En Colosenses 3:19, en Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no se irriten. Literalmente ahí la palabra exasperar es irritar, no que no se irriten. Ahora, prácticamente hablando, ¿qué significa esto? Significa que no debes esperar de ellos algo más allá de sus habilidades y talentos. Tu hijo no es Einstein. Tu hijo no es Babe Ruth, no puede batear así. No esperes de ellos algo que no son. Los exasperas, los irritas, si esperas algo de ellos que no pueden. Muy importante. Número dos, no debes traumarlo con un castigo injusto.
Hay una historia de Martín Lutero en su niñez, nos cuenta su madre, yo creí que había sido su padre, pero era su madre. Nos dice que él se robó unas avellanas. Me imagino que las avellanas han de ser unas semillas chicas como los cacahuates o como las bellotas. Nos dice que la madre se enojó tanto con él que lo agarró a latigazos y le sacó sangre de la espalda. Por supuesto que Martín Lutero nunca lo olvidó y quedó traumado el resto de su vida. Eso fue un castigo injusto. Un niñito que se roba un cacahuate no merece el mismo castigo que un niño que le pega a su padre, a su madre, a sus hermanos. Por supuesto. Un niño que se roba un cacahuate no merece el mismo castigo que si no hace la tarea. Un castigo injusto puede provocar en tu hijo la ira. En tercer lugar, no lo avergüences públicamente. Nunca, nunca, nunca lo avergüences públicamente. Esto de seguro, te garantizo que no lo van a olvidar el resto de su vida. Lo van a exasperar y causar irritación. No le vayas a decir, ¡ay, lento! ¡No seas tonto, niño! A hijos pequeños de meses hasta hijos de 50, 60 años, eso los puede provocar a ira. Mucho cuidado. También, no lo disciplines sin que tu hijo sepa por qué lo estás disciplinando e inmediatamente no lo consuelas. Si lo vas a disciplinar, el niño tiene que saber por qué, la niña tiene que saber exactamente por qué y entender por qué. Y también lo debes de consolar. Después de que le pegas, enseñarle que lo amas, por qué lo hiciste. Y abrazarte de él, abrazarte de ella y consolarlo en Cristo. Muy importante esto. También hay padres que solo disciplinan y no recompensan. Eso también causa mucha ira. Vamos a disciplinar a nuestros hijos, pero también vamos a recompensarlos, a premiarlos por cosas buenas que hacen. En último lugar, algo muy práctico. No debes causar tropiezo disciplinándolo por algo que tú mismo haces. No debes causar tropiezo disciplinándolo por algo que tú mismo haces. Tú le dices, no robes, y tú robas. Tú le dices, no mientas, y tú dices mentiras. Cómete toda la comida, y tú mismo no te la comes. Creo que Mateo 18 se aplica. Mateo 18, 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, hermanos. A Dios mediante vamos a terminar esta tarde esta lista. Pero en último lugar, esta mañana, consideremos que los padres tienen la responsabilidad de animar, de alentar a sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de animar, de alentar a sus hijos. Los mandamientos de 1 Tesalonicenses 4:18 y 5:14 se intensifican en cuanto a nuestros hijos. Es decir, si debemos de animar y alentar a nuestros hermanos, ¿cuánto más animar y alentar a nuestros hijos, fruto de nuestro vientre, sangre de nuestra sangre, huesos de nuestros huesos? Ahora, tal vez a usted ya se le olvidó, pero la escuela para sus hijos es algo muy difícil. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y decía, yo ya quiero ser grande, yo ya no quiero estar aquí en la escuela. Era algo difícil y es muy fácil para sus hijos que se desanimen. Los compañeros incrédulos, es fácil que desanimen a sus hijos. Bastante complicada es la vida de su hijo. Como cristiano, créanme, usted como cristiano debe de entender, la cristiandad no es nada fácil, sobre todo si su hijo es un joven, un niño cristiano, que da testimonio de Cristo, que vive como cristiano en la escuela, en su trabajo, donde sea, van a reconocer, es algo muy difícil y es muy fácil que ellos se desalienten. Estaba leyendo unas estadísticas en el periódico. Es en Estados Unidos, pero no me imagino que también aquí en México esto pasa. Niños, tomando antidepresivos. Jóvenes que caen en horribles depresiones. Terrible, hermanos. Para mí el problema está en que muchos de ellos no tienen padres. O si tienen padres, los padres no son padres o madres. Los abandonan a la sociedad, a la guardería, a la escuela y no tienen a dónde ir. No tienen autoridad, no tienen un héroe quien seguir. Por supuesto. Hermanos, tenemos que alentar a nuestros hijos. Tenemos que estimularnos. No apachurrarlos más con críticas, malos deseos, comentarios que no edifican. No. Todo lo contrario. Ayudémosles, animémosles en esta vida y en las cosas del Señor sobre todo. Hablando prácticamente, esto significa, hermanos, número uno, si hemos de alentarlos y animarlos, número uno, hay que honrarlos cuando merecen honor. Las palabras del apóstol cuando dice honor al que honor merece, se aplica a nuestros hijos también. Si ellos merecen que los honremos, hay que honrarlos. Número dos, hay que ayudarlos a alcanzar sus metas. Si es de escuela, en la escuela. Toma de tu tiempo para ver cómo va en sus tareas. Ayudarlos. ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué quieren saber? Número tres. Hay que hablar con ellos para consolarlos en sus tristezas. Es muy fácil ver a nuestros hijos y saber y pensar, ah, están enfermos, no sé, están en la pubertad, son jóvenes, quién sabe qué tienen ahí, dejarlos en sus cuartos encerrados. Pero qué bonito, qué bendiciones de un padre, una madre que puede hablar con sus hijos. Y puede hablar y decirles, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y que su hijo le abra el corazón, le abra su mente y pueda compartir con ustedes las tristezas de su vida. Para mí esta es la gran bendición de tener hijos. Que mis hijos puedan decir, oye padre, ¿para qué es esto? Oye papá, oye mamá, ¿es cierto que esto es así? En vez de que vayan a los vecinos y a los hijos de otra persona, para saber lo que el mundo está diciendo sobre las cosas de esta vida. En último lugar, y aquí está la clave de todo, de esto de ánimo y de aliento, recuérdales las promesas del Señor. El cristiano se alienta y se anima más con las promesas del Señor. Todo lo demás es en vano realmente. Lo que realmente nos anima en esta vida y en la piedad, en la cristiandad, con nuestros pecados, con nuestras pruebas, con nuestras tristezas, son las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Una señora, después de que falleció Paquito, como a la semana o varios días después, vino a darme el pésame, no había sabido de la muerte de Paquito. Y me dijo, me acuerdo muy bien, sentado en la sala ahí en mi casa, no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Y es cierto. En muchos sentidos, esto es cierto. Pero estaba pensando, realmente no hay dolor más grande que perder a un hijo, perder a una hija, con la cual no hemos cumplido las responsabilidades que Dios nos ha dado como padres y madres cristianas. Oremos al Señor.